En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de junio. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. España ya conoce a su primer rival en el Mundial de Qatar. Será el próximo 23 de noviembre en el que será nuestro debut. Será la Costa Rica de Keylor Navas, que anoche derrotó a Nueva Zelanda por 1-0 en Doha, a 14.000 kilómetros de la capital costarricense, San José. Un gol de Joel Campbell y la clasificación por sexta vez en su historia para una Copa del Mundo desataron la euforia en el país centroamericano. Escuchad.
Y que se preparen los alemanes, españoles y japoneses, porque despertó el matagigantes.
¡Sí pudimos! ¡Viva Costa Rica!
¡Vamos, dale! ¡Qatar, Qatar!
Así estaba Costa Rica. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Comenzamos en la Real Casa de Correos. David Junquera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos una última hora, nos lleva a la Real Casa de Correos por una novedad en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No podemos hablar de un fichaje, pero sí de un ascenso. Lo ha anunciado la propia presidenta regional.
A partir de hoy, Enrique Osorio será vicepresidente y consejero de Educación y Universidades y portavoz del Gobierno. Todos los consejeros mantendrán sus competencias, aunque la coordinación del Gobierno pasará a manos del vicepresidente.
Le estoy muy agradecido a la presidenta y trabajaré todo lo que haga falta para no defraudarla a ella, no defraudar a mis compañeros y no defraudar a los madrileños. Es una gran responsabilidad y, en fin, intentaré hacerlo lo mejor posible.
Osorio, vicepresidente, tiene ya más responsabilidad en el gobierno regional. En el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís han hecho balance de los 3 años de su gobierno de coalición en la capital.
Hemos tomado buenas decisiones, bastantes, pero también hemos tomado algunas decisiones que no han sido del todo buenas. Pero lo que nunca ha faltado en todos estos concejales que están aquí es trabajo.
Hemos entendido que nuestra prioridad no puede ser nunca nuestro partido político, sino que tiene que ser nuestro gobierno y que tiene que ser la ciudad de Madrid.
Y acabamos de conocer el precio de la luz para mañana tras las críticas al gobierno porque la tarifa no ha bajado lo que se esperaba con la aplicación del tope al gas. La tarifa vuelve a subir, lo hace un 3,2% y el megavatio hora costará 170 euros a los que habrá que sumar el ajuste a las gasistas.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad este miércoles 15 de junio. Costa Rica, ese será el primer rival de España en el Mundial de Qatar, el 23 de noviembre a las 5 de la tarde. Y es que los costarricenses lograron el último billete para el Mundial tras derrotar anoche en Doha por 1-0 a Nueva Zelanda con un gol del exjugador del Betis, Joel Campbell. Este es Keylor Navas, emocionado.
Clasificar a un Mundial yo creo que siempre va a ser importante, va a ser algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestras familias. Hoy, bueno, todo el pueblo costarricense, que lo disfrutemos sanamente, que nos sintamos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación que yo creo que ha sido muy merecida.
Fiascos de Inglaterra e Italia en la Liga de las Naciones. Los ingleses cayeron por un rotundo 0-4, escucháis bien, 0-4 en Wolverhampton. Los italianos por un menos doloroso 5-2 en Mönchengladbach frente a Alemania. Eden Hazard, por su parte, brilló en el triunfo de Bélgica sobre Polonia. Hablaremos hoy de Eden Hazard en este partido de la una. En el Atlético escucharemos a Diego Godín hablando de la temporada rojiblanca y de Simeone. Entre tanto, continúa la polémica por la camiseta con las líneas curvas. A la mayor parte de los rojiblancos no les gusta.
Horrorosa, ya está, ya os lo digo todo. Y soy de la Leti y abonado.
Muy original, me parece original.
A mí no me gusta, me hace mal a la vista.
Está exótica, está rara.
Bueno, no me gusta, pero bueno, por Dios, ¿eso qué es?
Me parece muy parecida a la camiseta y me parece bonita.
Si le das un poco de imaginación, puede ser que sí, que se vea el río.
No me termina de gustar.
El Getafe se interesa por el centrocampista del Granada, Luis Milla. Operación difícil porque tiene muchos pretendientes. Los azulones tienen ya el sí del guardameta Pacheco para jugar en el Coliseum. Ahora hay que convencer al Alavés. Continúan los ecos del acuerdo económico entre la Federación y las internacionales de la selección española. No nos engañemos, no van a cobrar lo mismo que sus colegas masculinos, pero sí mejoran en mucho lo que cobraban por estar con España. Se repartirán el mismo porcentaje que reciben los hombres con respecto a los premios que reparten FIFA o UEFA, pero esos premios son mucho menores en el caso del fútbol femenino. Habla la capitana Irene Paredes.
Lo decimos con una sonrisa, es un acuerdo histórico y no solo por las cantidades que queremos que sean mejores. Al final lo que queremos es asentar bases sólidas para que esto vaya más, siga creciendo. Por nuestra parte, dar las gracias a la Federación por haberlo hecho posible. Y lo que queríamos era, más allá de las cantidades, llegar a un acuerdo que englobase muchas cosas. El tema de viajes, los derechos de imagen, y creo que lo hemos conseguido.
El Leganés está a punto de ser vendido, aún no está firmado, pero está casi todo acordado. Los nuevos propietarios son un grupo americano representados por el mexicano Jeff Lubnow, que posiblemente será el próximo presidente. Se confirmaron los peores pronósticos. Randolph sufre la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, así que estará entre 8 y 10 meses de baja. Terrible. Sus compañeros se miden esta noche al Barcelona en el segundo partido de la final. Ganar de nuevo pondría la serie, pero que muy teñida de color blanco. Habla Adam Hanga.
Todo el trabajo que estamos haciendo durante todo el año, yo creo que merecemos este título. De todo lo que ha pasado durante el año, lástima por Anthony, lesiones. Al final no sabes nunca qué te da la vida, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad muy grande. Y lo que significa ahora nosotros es intentamos vivir con esta oportunidad.
Lío y de los gordos en el golf mundial por la irrupción del capital saudí y la creación de un nuevo circuito que paga sueldos multimillonarios a los jugadores que han querido jugar sus torneos. Una OPA a lo bestia que ha creado división y ruido entre los jugadores. En vísperas del comienzo del Open de los Estados Unidos y desde el Country Club de Brooklyn, cerca de Boston, John Rahm se ha posicionado claramente en contra.
Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que lleva cientos de años disputándose. Eso es lo que quiero. Sí, el dinero es estupendo, pero cuando mi mujer Kelly y yo, esto es lo primero que ocurrió, empezamos a hablar de ello y dijimos, ¿cambiará nuestro estilo de vida si consigo 400 millones de dólares? No, no cambiará ni un poco.
1:07, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con todo. Los ticos, Costa Rica, se han metido en el Campeonato del Mundo de Qatar. Es el último billete, el número 32, para participar en la gran cita mundialista y además nos toca muy de cerca porque son nuestro primer rival en el Campeonato del Mundo. 23 de noviembre, 5 de la tarde, España, Costa Rica. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Locura total en Costa Rica después de la clasificación con sufrimiento frente a Nueva Zelanda por 1-0, Bonilla.
Sí, en San José, la capital de Costa Rica, se instalaron pues pantallas gigantes para que los aficionados pudieran ver y pudieran seguir el partido desde la calle y desde prácticamente el inicio y el arranque del choque. Muchísimos aficionados se habían agolpado por todas las calles de San José y al final del partido, después del gol de Campbell y la clasificación de Costa Rica para el Mundial de Qatar, fue una auténtica locura entre los aficionados ticos, entre los aficionados costarricenses.
A ti, Blas, que te gustan este tipo de gestas, Costa Rica en el Mundial, es verdad que es la sexta participación y la tercera consecutiva, ¿eh?
Sí, mucha pasión en América, hemos visto la cara con Costa Rica, la cruz con Perú dos días antes, es un drama en Perú la eliminación y la forma de caer eliminados en la tanda de penales, y bueno, un equipo curioso, ¿no? Con gente ya veterana, Keylor tiene 35, Celso Borges, el jugador mediocentro que estuvo en el Depor, 34 años, Brian Ruiz, 36, este muchacho que estuvo en el Sporting de Portugal. Bueno, no es un equipo fácil, pero no está mal para debutar.
Tu amigo Keylor Navas estará de nuevo en el Mundial y siendo la cara reconocible del equipo, Carlos.
Bueno, ¿sí? Seguramente sí es el más conocido, por lo menos el futbolista de Costa Rica que más títulos acumula y que a nivel élite ha conseguido más logros en cuanto al fútbol costarricense.
Tres Champions.
Se refiere, por eso digo, que desde su etapa en el Real Madrid, lógicamente, y ahora en el PSG, intentando engrandecer su currículum. Bueno, no me parece un mal rival. Dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que el gran coco es Alemania, creo que España debe superar la fase de clasificación sin problemas, a poco que muestre lo que viene exhibiendo en los últimos tiempos.
Así estaba Keylor Navas tras el partido.
En la vida uno tiene que vivir el presente. Es verdad que he tenido momentos muy lindos, pero clasificar a un Mundial yo creo que siempre va a ser importante, va a ser algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestras familias. Yo creo que el poder estar aquí hoy y saber que mis hijos están en la casa, que está Dani, está Mateo, está Thiago, que les gusta el fútbol, mi esposa, que están muy contentos, a mí yo creo que eso me llena de muchísima felicidad.
Es curioso, pero Costa Rica firmó su clasificación a 14.000 kilómetros de la capital de San José, puesto que el partido se disputó en Qatar, en Doha, a las 10 de la noche, hora de allí, porque el calor pega, aunque estemos todavía en el mes de junio. Y curiosamente, curiosa la historia Bonilla del seleccionador nacional.
De Luis Fernando Suárez, sí, que es seleccionador costarricense y que va a disputar su tercer Mundial. Pero ojito, ha jugado o disputó el Mundial de Alemania en el 2006 con Ecuador, seleccionador de Ecuador, con Honduras el Mundial 2014 en Brasil y ahora clasifica a Costa Rica en 2022. Por lo tanto, la felicidad de Luis Fernando Suárez pues será evidentemente evidente.
En este momento yo lo único que quiero es ser feliz. Déjeme este ratico de felicidad que a veces es muy complicado en el fútbol vivirlo. En estos momentos son... Bueno, me tocan cada 8 años, porque ni siquiera cada 4 clasifico.
Al grito de ticos, ticos, así estaba Costa Rica tras la clasificación de su selección para el Mundial. Nos vamos hasta la Embajada de Costa Rica en Madrid. Nos escucha la embajadora Ana Elena Chacón. Embajadora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pura vida para todos ustedes. Encantada de oír ese grito del fondo del estadio. La verdad que se emociona uno mucho como costarricense.
Supongo que ha habido mucha emoción, mucha concentración de gente siguiendo el partido, festejando el triunfo, porque Costa Rica vive con mucha pasión el fútbol.
Así es, en Costa Rica se vive con muchísima pasión el fútbol. Costa Rica es un país que en cada pueblito hay una plaza para jugar fútbol. Lo que hay de bueno ahora es que ahora lo juegan tanto hombres como mujeres. Antes era un deporte que solo lo jugaban los hombres. Uh-huh. Ahora tenemos también grandes estrellas del fútbol femenino.
Bueno, estaba la gente eufórica, tanto que decían, cuidado España y Alemania con nosotros, cuidado en el Mundial, ¿eh?
Bueno, yo creo que cada país quiere que su nación gane, ¿verdad? Y por supuesto que iremos a partidos con, espero, mucha estrategia, mucho respeto, mucha ilusión, dando lo mejor de sí mismos cada uno de los equipos para poder entonces saber quién ganará en estos, que no nos toca fácil, ¿eh? Porque jugar contra España, contra Alemania y Japón, pues no es un grupo que sea fácil de vencer. Pero claro, nosotros lo daremos todo, como dice nuestra canción.
¿Es futbolera la embajadora o no?
No tanto, pero el Mundial sí.
Ajá.
Sí, el Mundial sí me entusiasma. Me entusiasma porque me apela a la parte, ¿sabes?, como nacional.
Sí.
Y luego cuando ya se van decantando los partidos y los equipos, va uno tomando cariño por alguno y siempre es muy emocionante el Mundial.
¿Y anoche se comía las uñas viendo el partido o no?
Un poco.
Porque estaba ajustadísimo, ¿eh?
Estaba ajustado, sí. Sí, por ratitos lo vi, por ratitos no, me ponía nerviosa. Pero bueno, la verdad es que siempre es un orgullo ver ondear la bandera de uno, la bandera de Costa Rica, en un estadio, poder sentir toda esa cantidad de compatriotas que estaban ahí celebrando y gritando Costa Rica. Así que toda esta fiesta, que es una fiesta mundial, pero que en mi país se vive como una fiesta nacional, porque luego la gente salió a la calle, ¿verdad?
Claro.
Y entonces estuvieron celebrando.
Pues es Ana Elena Chacón, la embajadora de Costa Rica en España, que como tantos ticos, pues está hoy feliz con la clasificación de su equipo para el Mundial. El 23 de noviembre, ese día vamos en contra, ¿eh?
Bueno, la mejor de las suertes para todos. Y como siempre se dice en el deporte, que gane el mejor. Pero por supuesto que Costa Rica siempre es un líder en esta materia y esperemos un trabajo realmente espectacular en la cancha.
Bueno, que pasemos los dos, así no nos peleamos. Un beso, muchísimas gracias.
Perfecto, un abrazo, ¿eh? Gracias, chao.
23 de noviembre, 5 de la tarde, España-Costa Rica. 27 de noviembre, 8 de la tarde, España-Alemania. 1 de diciembre, 8 de la tarde, España-Japón. Ese es ya nuestro periplo completo en el Campeonato del Mundo. ¿Y qué diablos pasa en la Liga de las Naciones, Carlos? Que Inglaterra pierde 0-4 con Hungría en Wolverhampton. O que Alemania le mete nada menos que 5-2 a Italia, pero es que ganaba 5-0 en el minuto 70.
Está bueno, creciendo ya el idilio de Carlitos con esta competición, ¿eh?
No, yo no, pero no por nada. Los protagonistas como Modric, lo dijo ayer, a mí no es que no me guste la competición, no me gusta que esté metida como está metida con calzador este año en esta fase de la postemporada, porque no había otra fecha con el tema del Mundial de Qatar. Bueno, lo dijo Luis Enrique, ya avisó el otro día, cuando estábamos inmersos en esos malos resultados. Ya veréis cómo hay otros equipos que... Y efectivamente, no, hay gente que las está pasando canutas. No sé hasta qué punto le dan más o menos importancia. Igual que Francia es colista de su grupo, pasa un poco lo mismo con Inglaterra, que ayer sufrió una derrota severísima en casa, 0-4 contra Hungría.
La peor desde 1928.
Sí, claro, evidentemente. Un partido en el que fue expulsado incluso Stones en el minuto 82, ya iba perdiendo 0-3 entonces Inglaterra, sí. Con lo cual la verdad es que salió todo fatal. Y ahora mismo son los colistas del grupo y Hungría es la primera del grupo. Está Alemania, es verdad, muy cerquita, pegada y casi besándole los talones porque le metió 5 a Italia. Los dos de Italia son meramente testimoniales porque sí, ya se puso 5-0 y el equipo alemán prácticamente al final se dejó marchar. Gundogan, Kimmich, 2 de Werner y 1 de Thomas Müller para completar los 5 goles ante una Italia que después de la Eurocopa parece que se ha venido abajo y se ha desinflado y que no levanta cabeza.
El cansancio lo está marcando todo, Blas, ¿crees?
Sí, puede ser el cansancio, creo que también la falta de motivación, es decir, que no tienen el piloto conectado para una competición como esta, ¿no? Francia 2 de 12, Inglaterra 2 de 12, Italia 5 de 12 y la manita ayer en Alemania y viene de quedarse fuera del Mundial. Pero bueno, no seáis aguafiestas, no nos privéis a los frikis de disfrutar de la felicidad de Adán Szalai,
sí,
Szoboszlai, de Attila Fiola o del seleccionador húngaro Marco Rossi.
Son potencias indiscutibles estos equipos de los que estamos hablando, Bonilla, pero yo creo que la mayor parte de los futbolistas están con la lengua fuera, me da la impresión, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido una temporada demasiado larga, con muchos partidos... Y han llegado con la reserva pues prácticamente bajo mínimos la mayoría de los futbolistas. Hay lesiones, si ves jugar 4 partidos en apenas 12-13 días, han tenido que ir cambiando los seleccionadores
mucho,
a muchísimos jugadores entre partido y partido, y eso yo creo que al final pues pasan este tipo de cosas, que haya resultados que son increíbles. El de Inglaterra, por ejemplo, que oí ayer que desde no había perdido 0-4 en su casa desde 1928.
Sí, se lo acabamos de decir.
Ah, perdón.
No, sí, lo pero había, ¿qué tal os suena una Final Four? España, Hungría, Dinamarca, Países Bajos.
Bueno, para que queda mucho. Bueno, queda mucho. Quedan 2 jornadas.
Sí, que pueden pasar muchas cosas.
De hecho, en este mismo grupo. Es decir, Alemania está solo un punto por debajo de Hungría.
Yo, de hecho, creo que quien se va a meter va a ser Alemania. Fíjate.
Es muy posible.
Del resto de partidos, Carlos, marcó tu amigo Gareth Bale de penalti. ¿Cuántos amigos tienes por ahí? Estoy pensando.
Sí. Ojalá fueran amigos de verdad, de los que además prestan dinero.
Y Eden Hazard.
Si tú no lo necesitas.
Especialmente.
Para ser tu colega, no, hombre, tenemos que prestar dinero. ¿O qué?
Claro, no digo estos porque estos Blas tienen posibles. Esto es gente que, bueno, no les falta de nada.
Y Eden Hazard jugó 65 minutos a muy buen nivel en la victoria de Bélgica en Polonia 0-1.
Sí, incluso le anularon un gol, ¿sí? Un buen gol, pero bueno, estaba fuera de juego con una vaselina brillante de Eden Hazard. Yo creo que ha sido al que mejor le ha venido,
¿sí?,
esta racha de 4 partidos con la selección.
A los que tienen más ilusión, ¿no? En España, por ejemplo,
claro,
Asensio, Gavi,
no
aquí
jugado,
Hazard,
no
o que han jugado
poco,
menos.
Claro,
¿no?
Y en el caso de Hazard, que es un poco, digamos, su rodaje después de la última operación,
sí,
de tobillo, cuando le retiraron la placa, porque en el Madrid jugó muy poquito, con lo cual realmente es una especie de pequeña puesta a punto antes de las vacaciones y le ha venido bien. Sí, como tú dices, fue titular, jugó 68 minutos y Bélgica ganó 0-1 en Polonia. En ese mismo grupo, partido atractivo también entre Países Bajos y Gales, 3-2, del que Gales al final se trajo una derrota. Son colistas de grupo. Marcó Bale en el minuto 92 de penalti, pero Memphis Depay, un minuto más tarde, hacía el tercero y definitivo para Países Bajos, así que se quedaron los galeses finalmente con la derrota, que como digo, son los que cierran este grupo.
¿Os acordáis de esta frase de Bale hace algunas semanas?
Mira, has hecho eso 3 años con lesión, pero el próximo año me voy a dar todo para vosotros.
Este es Eden Hazard en la Cibeles, después de terminar la temporada, una temporada realmente exitosa, diciendo que el próximo año espera ser el mismo. Hay madridistas que le han perdido la fe y otros que la mantienen. Nos vamos a la Peña Madridista Bélgica Blanca en Bruselas. Allí está su vicepresidente Roberto Esteban Otero. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entendemos que allí en la Peña Bélgica Blanca mantenéis la fe en Hazard, ¿no?
Sí, sí, 100%.
100%. Habéis saltado a la primera página de los periódicos, de las emisoras de radio, porque hace unos días tuvisteis un encuentro con Hazard, propiciado por la Federación Belga de Fútbol, en el que estuvisteis a solas con él durante un buen periodo de tiempo, el presidente de la Peña y tú mismo, ¿no?
Sí, sí, justo. Teníamos que unos 10 minutos con él, pero quedamos más de media hora con él, hablando.
Más de media hora de diálogo directo.
Directo, sí.
Eso aquí en España, ya te digo yo, que sería, no sé, se me hace muy difícil imaginarlo, ¿eh?
Es verdad, pues aquí normalmente teníamos que estar con Hazard y con Courtois, con los dos, pero como Courtois estuvo lesionado para National League, entonces tuvo que volver para España, pero si no teníamos que estar con los dos hablando.
¿Qué os transmite en esa amplia conversación, además, en privado, Eden Hazard?
Pues Eden Hazard ya es una persona muy simpática, habla bien, habla como si fuéramos amigos de toda la vida. Tiene ganas que este año sea el suyo. Quiere que el madridismo le perdone todos estos años que estuvo de lesionado y de no jugar y transmite confianza, eso sí.
¿Le viste muy frustrado por cómo han sido sus primeros 3 años en el Bernabéu?
Sí, pues, vale, es un profesional, tiene ganas de jugar, tiene ganas de enseñar lo que vale y de demostrar lo que vale. Entonces sí, tiene que estar un poco frustrado, pero el problema que tuvo siempre son cosas de lesiones y que él no pudo evitar. No fue culpa de él, fue culpa de lesiones que tuvo. Entonces eso sí que a lo mejor le frustra un poco.
Uh-huh. Él os transmite que después de esta última operación a que se ha sometido en el tobillo, le han quitado la placa, ¿todo va a cambiar a mejor?
Él, para él, sí. Es que antes también con la placa y todo, tenía dolores. Entonces no podía jugar al 100%. Ahora le quitaron la placa y tiene un sentido que ya no tiene ningún dolor. Es que ya no le duele nada. Y lo único que le falta es un poco de tiempo de juego y entrenamiento y eso. Pero si no, de dolor, ya no tiene ningún dolor.
¿Tú qué le dirías a los madridistas, que yo creo que son bastantes, que dudan de que Hazard pueda recuperar su nivel la próxima temporada?
El nivel ya... Yo le he visto jugar aquí con la selección belga. No jugó todos los partidos enteros. Pero se ve que sabe de fútbol y que tiene todas las sensaciones que tenía desde el principio. Ahora lo único que le falta a lo mejor es un poco de tiempo, de físico y tiempo de juego.
Bueno, él cuando llega al Madrid es una estrella absolutamente consagrada. En Inglaterra era uno de los mejores jugadores de la Premier, sin ninguna duda. Se paga un traspaso alto, más de 100 millones de euros, pero las cosas no le han marchado bien. Hablamos de un jugador potencialmente entre los 3 mejores de Europa, seguro, ¿eh?
Para mí, personal, es uno de los mejores jugadores de Europa. Ahora con las lesiones es normal que no pudo demostrar, pero cuando lo ves jugar ahora, en estos pocos tiempos que jugó ahora, los partidos que jugó ahora, se ve que puede ser uno de los mejores si tiene tiempo de juego y si le dejan jugar. Ahora el problema es ese, que hay que hacerle confianza, que Ancelotti le deje jugar con confianza y él lo va a demostrar que vale, que es un buen jugador.
¿Y qué más os cuentan en esa conversación? ¿Qué os transmite? ¿Cuáles son sus inquietudes? Porque media hora da para mucho tiempo.
Pues ahora hablamos de un poco de todo, hablamos de los, de la familia, hablamos de la peña, hablamos de con, vale, nos preguntó muchas cosas sobre la peña, de cómo, desde cuándo, de cómo éramos, y después nos habló de la familia, de los hijos suyos, de las vacaciones y de fútbol. Hablábamos cosas de fútbol y después nos habló de las operaciones que tuvo, de los dolores y del entrenamiento que tiene, que quiere y que entrena mucho para poder volver a un nivel más alto que ahora. Nos habló de tú a tú, nos habló.
Uh-huh. ¿Él, personalmente, su familia, son felices en Madrid? ¿Eso os lo transmitió?
Sí, es la primera cosa que le pregunté yo. Le pregunté que si se sentía bien en Madrid, si encontraba a Madrid guapo, guapa y todo, y está muy bien en Madrid. Y le pregunté, porque Madrid es grande, y cómo se siente en Madrid. Para él, Madrid, como sube en Londres también dice es muy grande Londres. Entonces, Madrid, para él no le da miedo. Y se siente muy bien en Madrid, está, como dice él, está el sol, es España. Uh-huh. Y se siente muy bien, los niños también se sienten muy bien. Van al colegio, nos contó que iban al colegio, todo eso, ¿no? Que se siente muy bien en España y en Madrid.
Y la última, Roberto, ¿en Bélgica sigue siendo un ídolo o ha bajado el suflé después de estos últimos años?
En Bélgica es un ídolo. En Bélgica se cuentan mucho con Hazard, con De Bruyne y todo eso, pero con Courtois, pero Hazard es el capitán de la selección belga. Todavía cuentan con él aquí en Bélgica.
Pues es Roberto Esteban Oteros, el vicepresidente de la Peña Madridista Bélgica Blanca, nos habla desde Bruselas, aquí en directo para los oyentes del Partido de la Una. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hazard, hay gente que espera la resurrección la próxima temporada, veremos a ver si se produce después de 3 años realmente negativos. La Supercopa de Europa, que se juega a lejitos de aquí, en Helsinki, ya tiene precios incluso, Carlos, ¿no?
Sí, hoy ha confirmado el Real Madrid que desde hoy, desde las 12 del mediodía, ha abierto el plazo de solicitudes para todos aquellos socios del Real Madrid que quieran asistir a esa Supercopa de Europa, que como tú dices, es en Helsinki el miércoles 10 de agosto a las 9 de la noche. Real Madrid e Eintracht de Frankfurt, pues ya digo, desde hoy y hasta el martes de la semana que viene, hasta el martes día 21 de junio a las 12 del mediodía, abierto el plazo de solicitudes. El sistema es el mismo que el de la final de la Copa de Europa, es decir, solicitudes que pueden hacer socios. En cada solicitud pueden incluir hasta un máximo de 6 socios en esa petición de entradas. Lógicamente no hay la demanda de
ni
una
mucho
final
menos
de la Champions, entre otras cosas, ni porque el torneo tiene la importancia ni el prestigio de la Champions, ni porque luego es un destino cercano, porque es Helsinki. Eso sí, las entradas no son demasiado caras, ya está fijado el precio, cuestan 40 euros cada una.
Y por cierto, hablando de rivales de Madrid Atleti, los clubes Estado, City, PSG, etcétera, en Europa, la Liga ya ha denunciado al PSG, ¿no?
Sí, como venía diciendo Javier Tebas en las últimas intervenciones públicas, hoy ha presentado esa denuncia ante UEFA. PSG, tema fair play financiero, entienden que lo incumplen de manera sistemática en los últimos años. Ya denunciaron en el mes de abril al Manchester City por la misma situación y por la misma causa, así que hoy también denuncia de la Liga de Fútbol Profesional Española al PSG. Ya veremos qué hace UEFA, porque no parece que de momento se mueva nada al respecto.
Y también ante la justicia ordinaria, que debe denunciar la Liga de Fútbol Profesional, está ya denunciado el Manchester City. 1:28, una pequeña pausa, estamos con el Atlético.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos, aquí estamos en el partido de la una, vamos con el Atlético. Noticia de última hora en el equipo rojiblanco: Gustavo López, ex del Zaragoza, Celta, Cádiz, comentarista últimamente de Movistar durante años.
12 años. Llevaba de comentarista, sí.
¿Se incorpora al Atlético, Bonilla?
Sí, se incorpora como miembro del cuerpo técnico del primer equipo, como ayudante de Diego Pablo Simeone. Creo que va a ser una labor más de analista de rivales que de hombre de campo. Puesto que el segundo técnico va a ser Nelson Vivas, que ya lleva 3 años con Diego Pablo Simeone, y el tercero en discordia va a ser Hernán, y va a seguir siendo Hernán Bombicini, que lleva ya 2 años en el Atlético de Madrid y a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Eso no va a cambiar respecto a los hombres de campo y a los ayudantes de campo de Diego Pablo Simeone. Gustavo López, que es muy amigo de Diego Pablo Simeone desde su época en la selección Argentina, pues se va a convertir en eso, en una especie de analista de los rivales rojiblancos.
Uno que va a ser entrenador seguro es Diego Godín, pero todavía está apurando sus últimos tiempos como futbolista. De hecho, creo que se marcha a Argentina ahora, a Vélez Sarsfield. ¿Sí? Y ha hablado sobre el Cholo y sobre el Atlético. Siempre es interesante escuchar al faraón.
Sí, evidentemente, porque tuvo una gran amistad con Diego Pablo Simeone. Él dice que le ayudó mucho y que le enseñó mucho en su estancia en el Atlético de Madrid. Y desde fuera, durante esta pasada temporada, no vio excesivamente bien a Diego Pablo Simeone.
Este año hubo un momento jodido, ¿no? Donde yo lo conozco y me doy cuenta, por momentos se le veía que estaba falto de energía, que había algo que no funcionaba, que se le veía desencajado, que seguramente coincidía con el momento deportivo del equipo, que no encontraba no daba con la tecla. Uh-huh. No daba con la tecla y él realmente no se veía en estado puro, no se veía realmente como lo que es el Cholo, que sí se le vio en las últimas jornadas, se le vio con esa intensidad, con esa pasión y conectando con el equipo y con la gente. El Cholo tiene experiencia y sabe cómo revertir situaciones, mejor que él no conoce nadie al Atlético de Madrid.
Declaraciones a los compañeros del diario Marca. Godín, que también vio al Atlético pasarlo mal esta temporada, como todos, ¿eh?
Sí, y lo vamos a escuchar. Y dice que para él no fue extraño, porque ya el final de la pasada temporada, en la que gana el título de Liga, ya pasó dificultades el equipo del Cholo Simeone.
Este año fue una temporada complicada, realmente uh-huh. complicada, donde... Y es verdad que este año fue una temporada donde se inició igual de que se terminó la pasada, porque si bien la anterior se ganó el título, uh-huh. hubo un momento de la segunda parte del año donde realmente el equipo empezó a bajar y después pudo subir un poquito y consiguió ganar porque había sacado una diferencia importante. Y este año fue un poco esa continuidad, ¿no? Uh-huh. Me puse contento de que al final remontaron, de que la situación mejoró y que pudieron clasificar a Champions.
Así que hay que darle una vuelta de tuerca a esto, Blas, para que el Atlético empiece rindiendo la próxima temporada y no pase lo que en esta, ¿eh?
Sí, evidentemente. Nadie le pide al Atlético de Madrid, o al menos yo no le pido ganar títulos cada temporada, pero sí le pido competir los títulos, ¿no? No es lo mismo ser tercero a 15 puntos del primero en el mes de noviembre que ser tercero peleando la Liga hasta las últimas 5 jornadas.
Y en cuanto al mercado, Bonilla, el Atleti más preocupado de sacar que de comprar, de momento.
Sí, y hoy mismo, hoy 15 de junio, acaba el plazo acordado entre Juventus de Turín y Atlético de Madrid para que el conjunto italiano abonase esos 35 millones que tenían pactados, sí, por la opción de compra de Álvaro Morata.
Y va a ser que no.
La Juve no va a abonar esa cantidad, aunque a mí me dicen que van a seguir negociando ambas entidades. Acaba contrato Álvaro Morata el 30 de junio del 2023. Cosas más raras se han visto, pero me cuesta ver la temporada que viene a Morata vestido de rojiblanco. A mí me cuesta, por muchas cosas que sucedieron en el pasado. Pero vete tú a saber si al final Álvaro Morata no acaba su contrato vistiendo en la rojiblanca del Atlético de Madrid.
El fútbol es impredecible, Blas, pero es verdad que parece que la cosa no acaba de congeniar entre Simeone y Morata, ¿no?
Sí, desde fuera da la sensación que Simeone no quiere a Morata y que Morata no está encantado con la opción de jugar en el Atlético de Madrid. Hombre, estamos a junio, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, pero mucha negociación abierta y varios equipos interesados en Morata. Estoy con Bonilla, me cuesta ver a Morata el 12 de agosto con la camiseta del Club Atlético de Madrid.
Fíjate, me cuesta ver a Morata y en cambio no me cuesta ver a Saúl. Y Saúl yo creo que sí, bueno, yo creo no. Estoy convencido que Saúl va a ser jugador rojiblanco la próxima temporada.
Esto en cuanto al Atlético de Madrid y el mercado del Getafe y el del Rayo, ¿cómo se está moviendo, Blas? En el Getafe el último nombre es el de Luis Milla, que tiene un montón de novias, por otra parte, ¿eh?
Sí, otro nombre que encaja en el perfil, ¿no?, de lo que necesita el Getafe, que posee varios mediocampistas importantes, ¿no?, como Arambarri y Maximovic, la pareja titular, pero ese perfil no lo tiene. Lo que pasa que, a pesar de que Luis Milla ya le ha comunicado al Granada que su intención es salir para jugar en Primera División, se habla de 10 millones de euros, una cantidad realmente inabordable para el Getafe y además con otros pretendientes, como tú relatabas anteriormente. Pacheco cada vez más cerca, parece que le ha gustado mucho la oferta del Getafe y puede ser el portero que le haga competencia a David Soria la próxima temporada. Y en el Rayo no se plasma nada, más allá de que Salvi está completamente cerrado, pero el Rayo pregunta mucho. Del Toro ha preguntado al Atleti por Ivo Gerbic, el portero croata cedido en el Lin esta temporada, ha preguntado incluso por Paul Valentín, que ha terminado contrato en el Fuenlabrada y gusta mucho en la barriada de Vallecas, y eso sí, cada vez ve más complicado que Fran García se pueda quedar, porque Real Madrid al margen, hay un equipo muy interesado en las últimas horas, de mucho caché, que es el Villarreal de Castellón.
Eso es, el Villarreal que va a perder probablemente, bueno, primero tiene a Albert Moreno lesionado y después Estupiñán no estaba claro que fuera a continuar, y en cuanto a lo de Milla, es que uno de los que dicen que le quiere es el Sevilla, y ahí ya la complejidad es enorme, ¿eh?
Sí, es uno de los equipos con los que el Getafe no puede competir en materia económica. Evidentemente Luis Milla, si ve la opción de jugar en el Sevilla, que es un equipo Champions, imagínate. Pero bueno, el verano es largo, hay operaciones que se atrancan cuando uno piensa que ya está fuera. Yo no dejarto incluso que Luis Milla comience la temporada con el Granada, la pretemporada en verano, y a ver qué pasa a corto plazo.
Bueno, y en segunda división, el Leganés está a puntito de ser vendido y de cambiar la propiedad. Creo que eran 12 años los que llevaba Felipe Moreno.
Sí, la decisión está tomada, no está firmado ese traspaso, no está cerrada la operación, pero Jeff Lunow, que es un empresario mexicano que representa al grupo inversor norteamericano, está en Madrid desde hace días. Hay gente del grupo que está trabajando ya en materia ejecutiva. Por ejemplo, la opción de Imanol Idiáquez ha sido aprobada por estos nuevos inversores, los nuevos propietarios, y este hombre, el mexicano Luno, va a ser el presidente del club. Se tiene que hacer antes del 30 de junio. Lo han estudiado mucho Felipe Moreno y Victoria Pavón. No querían dejar el club en manos de gente con dudas, ¿no?, que a lo mejor alargara la sombra de Griezmann a corto plazo, aquel empresario argentino que dinamitó el Club Deportivo Leganés, pero son de su confianza. Se ve un Leganés chulo a medio plazo y por lo tanto es una operación que se va a rubricar en los próximos días y el Leganés va a dejar de pertenecer a la familia Moreno Pavón.
Más fútbol, pero femenino. La selección española concentrada en Madrid preparando la Eurocopa de Inglaterra. Están todavía hablando en una convocatoria de Europa Press el seleccionador Jorge Bilda y buena parte de las internacionales. Asunto estrella, el de las nuevas remuneraciones económicas. No se van a equiparar con los futbolistas masculinos, no nos engañemos, pero sí van a recibir porcentualmente los mismos premios que reciben los hombres, pero claro, la Eurocopa femenina reparte 16 millones en premios y la masculina 371. Lo que sí van a recibir es el mismo porcentaje, aunque creo que luego hay un factor corrector para mejorarlo. Que nadie se engañe, pero hay una mejora evidente. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ese es el acuerdo. Hablan de acuerdo histórico, pero es evidente que no van a ganar lo mismo que hacen los chicos. Es igual a el porcentaje en premios, en caso de primas por objetivos, en viajes y en derechos de imagen. Pero evidentemente lo que genera el fútbol masculino no es lo que genera el fútbol femenino. Sí. Y en función pues de esos ingresos, el porcentaje sí queda igualado. En cualquier caso, ya hemos escuchado a Irene Paredes, la primera capitana de la Selección Española de Fútbol, hablar de acuerdo histórico porque por algo se empieza, por establecer estas bases y poco a poco ir creciendo en posibilidades y en opciones para que el fútbol femenino se iguale con el masculino. Ha hablado también Jorge Vilda, el seleccionador, sobre este acuerdo. Para él lo mira desde un lado más egoísta quizás. Dice que siempre en los inicios de competiciones importantes había 2-3 días de mucho revuelo en las concentraciones porque había que negociar todo esto de las primas, que para él eso ya ha quedado aparcado y ahora se centra en lo que realmente quiere, que es que sus chicas preparen la Eurocopa de Inglaterra.
Sinceramente, cuando habíamos llegado a estas alturas era el momento de negociaciones, de llamadas, de empezar y llegar al final. Eso que se firmó ayer, que también es muy importante, pues ya está solucionado, y no solo solucionado, sino pues con una sonrisa en la cara, que es lo más importante para mí.
Acuerdo histórico es una de las noticias en esa concentración y lo es desgraciadamente la lesión de la madrileña jugadora del Barça, Jenny Hermoso, la máxima goleadora de España, 45 goles, 91 partidos ha jugado.
Baja muy sensible, ¿eh?
La segunda futbolista que más veces ha defendido la elástica nacional, así que estamos hablando de una baja realmente importante. Por contra, la alegría es para Claudia Zornoza, la jugadora centrocampista del Real Madrid, que se había quedado fuera de esa lista, dijo incluso Bill que quizás era un error no haberla llevado. Bueno, pues tiene su oportunidad de poder convencer y quedarse entre las 25 elegidas para viajar a Inglaterra. Bilda ha hablado sobre ese palo que ha recibido Jenny Hermoso, un esguince de grado 2, casi grado 3, que le va a impedir estar en la cita europea.
Muy a pesar de todos, del equipo, porque sabemos lo importante que es, de ella, que sabemos a nivel emocional cómo puede estar. Y bueno, lo que sí que sé es que Jenny seguro que se recupera, que sale de este varapalo, porque ha sido un palo duro para ella, y que pronto, en cuanto se recupere, volverá a jugar y volverá a tener opciones de estar en la selección, que es lo que todos queremos.
Ha dicho que no cumple los plazos para poder recuperarse, por eso abandona la concentración Jenny Hermoso. Le deseamos una pronta recuperación. Y ha dado la fecha definitiva de cuando vamos a saber las 23 futbolistas definitivas. Va a ser el día 27 de junio por la mañana. El 25 de junio juegan en Huelva un amistoso y después, 2 días después, Jorge Vilda, el seleccionador nacional, dará la lista definitiva de las 23.
Y ahora baloncesto. Hoy llega el segundo envite entre Barcelona y Real Madrid, final de la Liga ACB, 1-0 para el equipo blanco. Antes de hablar de ese partido, quiero que comentes, Blas, la peor noticia posible. Es que nos lo temíamos después de ver la imagen, pero rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Randolph.
Es algo terrible, ¿no? Porque cuando un jugador supera una lesión del tendón de Aquiles, una rotura total que le tiene fuera un año, cuando se va recuperando, cuando va entrando en dinámica, en una jugada tonta, como suele pasar, un mal apoyo, un movimiento completamente antinatural, y se ha crujido la rodilla entera. Es una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Se habla, evidentemente, del periodo habitual, 8 o 10 meses. Veremos luego la recuperación de Randolph, que, por cierto, tiene contrato hasta el año 2023. Pero sí, es una puñeta, está tocado el vestuario. Solamente había que ver la cara de Jules en el banquillo.
Es que Jules tuvo esa lesión. Y fueron 8 meses de baja. Créeme, y es la misma que tiene Lozen también.
Claro, yo me quedo con dos imágenes, una de Jules en el banquillo, rumiando, que era eso, y otra de Javi Barrio, el fisio, que ya le dice al oído, tranquilo, le consuela porque sabe que es una lesión grave. Con lo cual, a empezar otra vez de cero, el vestuario está tocado, pero por otro lado, son tantos contratiempos durante la temporada que tienen la intención, no la ilusión, de dedicarle este título a Randall, por supuesto a Pablo Laso. No sé, el vestuario se ha unido después de una temporada muy complicada y tiene una gran oportunidad de reventar hoy la final.
Es que realmente es difícil que pasen tantas cosas negativas en un solo año, ¿eh?
Sí, ya le pasó el año pasado, ¿te acuerdas, no? Antes de la eliminatoria contra el Efes, que estuvo a punto de voltearla de una manera épica. Pero sí, hoy mismo Alocen fuera, William Goss fuera, Ertel fuera, Tonkins fuera, Randall fuera, algún que otro problema extradeportivo nada habitual en la época de Pablo Lasso, Juli Abalde con el gancho, ¿no? Si puede jugar,
Abalde un minuto en el primer partido.
Claro, va a ser muy poquito, pero bueno, el Madrid está 0-1 y hay una sensación en Barcelona que va a tocar cosas, por cierto, va a meter a Sanli, aunque tiene el tobillo como una bota, vamos a ver si puede jugar a Brines. La sensación hoy en el Palau es de final para el Barcelona, hay mucha presión. Van a salir con el colmillo, el primer cuarto lo tiene que sujetar el Madrid porque no descarto un 8-0 de salida, un 10-0, pero el Madrid tiene una oportunidad de conseguir algo que nunca se ha levantado. El 0-2 jamás lo ha levantado nadie en una final de la Liga ACB.
El 2-0 sería un sueño esta noche, ¿eh? Traer un 2-0 de Barcelona muy mal se te tiene que dar ya.
Ya tienes la primera oportunidad el viernes, ¿no? Con mentalidad positiva, luego el domingo una segunda en el Palacio. Si todo saliera mal, puedes viajar a Barcelona el miércoles para liquidar la eliminatoria. Nadie ha levantado un 0-2, poca gente ha levantado un 0-1, solamente en dos ocasiones, una de ellas el Madrid contra el Baskonia, pero nunca entre Madrid y Barcelona. Y aquí está Adam Hanga, que ha hecho de base, de hombre orquesta, de escolta, de tirador, de anotador, tipo realmente importante para el Madrid, sabe que la presión es para el Barcelona.
Yo creo que en nuestra cabeza tiene que ser esto, ¿no? Que el segundo partido aún más importante que la primera, porque si salimos desde aquí con 2-0 sería ideal, ¿no? Porque ya esto significaría que Barcelona tiene que ganar tres veces seguidos contra nosotros. Pero bueno, al final vamos partido a partido, a otro final y vamos a por ellos.
El Barça tuvo problemas con el Bayern Múnich ya antes de llegar a la final a 4 de la Euroliga. Ha tenido problemas contra Juventus serios y decía Jasike Vicius al final del partido que le falta energía al equipo, ¿eh?
Sí, él ha querido meter un poquito de presión, ¿no? Que si no van hoy a muerte, dijo, no tienen ninguna opción y que prevé una eliminatoria corta. A ver, si el Barça gana hoy, que puede ser algo natural y previsible, está empate a uno, con lo cual tendería a lo mejor al quinto partido. Bueno, hay mucho que dilucidar en esta serie final, evidentemente queda mucho por contar y mucha tela por cortar, pero el Barça va de más a menos. Ha perdido 21 partidos esta temporada, 9 de ellos desde abril.
Y es que el Madrid lleva 16 victorias de 17 partidos, me parece recordar, los últimos
sí,
17.
Fue el 13 de abril en Mirivilla la penúltima derrota. A partir de ahí el Madrid tocó la tecla eliminatoria contra el Maccabi. Solamente ha perdido un partido, que fue el de la final de la Euroliga, pero racha muy positiva y además se ha quitado el fantasma del Barcelona porque le ha ganado los dos últimos después de perder 5 de manera consecutiva.
De Lasso, que sabes, en casa comiéndose las uñas, claro.
Sí, con relativa tranquilidad, ¿no? Es verdad que el otro día el equipo, salvo en el último cuarto, le permitió sí, una velada más o menos cómoda y comedida. Hombre, es un sufrimiento para él. Va a estar ya mañana con el equipo en los entrenamientos antes del tercer partido. Me cuesta mucho pensar que Lasso esté en el Palacio el próximo viernes, pero hay que pararlo un poquito. La voluntad suya es ayudar cuanto antes al Real Madrid.
Y es que el que no gane esta final, Blas, es un palo en toda regla, ¿eh? Para el Barça, habiendo perdido la Euroliga, no ganar la Liga con el pedazo de proyecto carísimo que tienen entre manos, el Madrid se iría en blanco.
Yo creo que un poquito más incluso para el Barcelona, ¿no? Que al final es un proyecto muy ambicioso, está metiendo dinero, se habla de nombres muy potentes para la próxima temporada, pero tiene un problema económico, sobre todo con el salario de Mirotić. Hoy han publicado en Eurohoops que ha preguntado por Wilbekin, ¿no? Que es un jugador de mucho nivel en Europa. Para el Madrid también, porque no gana un título grande desde antes de la pandemia, la Copa del año 2020. Si el Madrid sale con un título, una final de la Euroliga, tal y como estaba el 13 de abril, creo que será uno de los mejores años en la etapa Pablo Lasso Birrón.
No te vayas, que se va un futbolista especial. Territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Néstor Susaeta se marcha, un tipo que merece mucho la pena, 19 años de carrera profesional.
Un pedazo de futbolista que le hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid con varios equipos, ha estado en Alcorcón, el Rayo Vallecano, últimamente en el Rayo Majadahonda, aunque en la carta de despedida que ha hecho el propio Néstor Susaeta reconoce que sus mejores años y a los que más cariño le va a tener siempre es en el Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, donde pasó 4 temporadas fabulosas, y además reconoce el futbolista que sus últimos años ha sido donde más ha disfrutado del fútbol.
Tras 19 maravillosos años de carrera, llega el momento de decir adiós a los terrenos de juego y es momento de afrontar nuevos retos en la vida. Nunca es sencillo hacer un balance de todos estos años, pero lo que sí tengo claro es que he sido enormemente feliz. Así firma o comienza su carta de despedida Néstor Susaeta. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miras para atrás 19 años. 19 años, Néstor, ¿eh?
Sí, son muchos años, sí. Yo siempre dije que me iba a retirar pronto y fíjate, al final 37 años, así que la verdad que muy contento y orgulloso, y por supuesto con altibajos en la carrera profesional, pero de todo se aprende y la verdad que muy, muy, muy contento.
Pero en torno a ti mucho cariño, ¿eh? Muchos mensajes de felicidad, de buenos recuerdos. Has sembrado mucho también, ¿eh?
Sí, la verdad que es lo que más me llevo, ¿eh? Lo digo de corazón, que mucha gente Para mí es una fase muy muy hipócrita que se dice, y dicen muchos futbolistas que al final del fútbol lo que queda es el dinero, y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Por supuesto que todo es importante, pero en este caso no, a mí al menos no me han educado así, y me enorgullezco de ello, y creo que primero es ser persona, y cosa que no es incompatible, sin ninguna duda, ser buena persona y buen futbolista, y yo primero la A, y en ese caso, pues bueno, tengo que agradecer a mis padres un poco la educación y lo que me han enseñado. Entonces, no, me quedo con el cariño de mucha gente, y es totalmente recíproco, porque yo también soy muy feliz en la vida y trato de no hacer dramas y de tener buena actitud, y la verdad que eso siempre me ha ayudado, y la verdad que sí, que me despido del fútbol con una amplia sonrisa y con mucho cariño por parte de mucha gente. Sí.
Un niño de Eibar que cerró su trayectoria en el Rayo Majadahonda, donde ha jugado esta última temporada. Muy emotiva tu carta, especialmente me ha tocado la alusión a tu padre.
Sí, sí. Bueno, al final, a ver, es una carta que la escribo de corazón. Tampoco me le di demasiadas vueltas, porque al final cuando escribes, con mis virtudes y con mis defectos, también cuando pones nombres y pones equipos, parece que desprecias un poco a los equipos que no han estado, pero un poco consulté también con mi mujer y me dijo, oye, son tus sentimientos, adelante y pon lo que tú veas. Y en este caso, pues sí, al final los padres siempre están ayudando, siempre recuerdas, ¿no? Cuando yo tenía 10, 12 años, pues me llevaban a todos los partidos a jugar fuera, porque yo al final desde Eibar tenía que ir a San Sebastián, bueno, pues todos los torneos que he jugado, pues en todos los sitios que hemos vivido, y la verdad que bueno, lógicamente al final un padre es un padre, y oye, cuando lo pierdes, pues por supuesto había que hacer mención a él por todo el cariño y por todo el agradecimiento.
Oye, Néstor, hablas de esos equipos a los que le tienes cariño, uno de ellos lo pones especialmente en la carta, evidentemente, que es el Real Oviedo, con esas 4 temporadas, pero sí, también hablas de esos últimos años, que es donde más has disfrutado del fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué disfrutas del fútbol más que nunca en los últimos años, y no al principio de tu carrera, donde has tocado canteras como el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad?
Sí, pues quizá por la madurez personal o futbolística también, pero yo creo que soy una persona, siempre de pequeño, la verdad que apuntaba muy muy alto y siempre he sido como muy destacado de pequeño, pero mis inicios en el fútbol profesional no fueron fáciles. Te quiero decir, al final, bueno, he estado cedido en varios equipos, no triunfé, siempre quise llegar al primer equipo, a la Real, no llegué y me costó. Vine aquí al Rayo, bueno, al Alcorcón, que salió un año magnífico, que vamos, le debo muchísimo al Alcorcón, y a partir de ahí un poco se enderezó mi carrera y empecé un poco en el fútbol profesional, pero luego otra vez, después de salir del Rayo no salieron bien las cosas, y llegué a Oviedo a Segunda B, y la verdad que pues mira, estoy muy agradecido a Oviedo por esos años, y sobre todo eso, después de hacerte un nombre, pues bueno, sobre todo yo soy una persona quizá que me autoexijo demasiado y soy quizá demasiado responsable, y siempre, pues bueno, de los fracasos siempre me hago demasiado responsable, y era algo que me hacía daño, yo creo, en mi carrera, y al final los últimos años los he tomado mucho más tranquilo, mucho más desinhibido y mucho más a divertirme que otra cosa, y al final yo creo que esa actitud me ha ido mejor.
Tres preguntas, Néstor, en una para no pensar mucho y contestar como cuando te acuce un rival. El estadio que más te ha molado en el que has jugado, tu mejor gol y el mejor futbolista al que te has enfrentado.
A ver, el estadio que me ha gustado, a ver, estadios muchos, pero me quedo con el Tartiere porque me gusta cuando el Tartiere, la verdad, estaba lleno a reventar, la verdad que, aunque no estuviera lleno, el Tartiere tiene algo que de verdad que cuando van las cosas bien y todo, te hace sentir imparable. El mejor gol, posiblemente un gol que metí con el Rayo Vallecano a la Real Sociedad, un gol de volea, que creo que fue el 1-0 en Vallecas, que Vallecas es otro de los estadios también que es pues humilde, pero la verdad que hay un ambiente brutal, y cuando empieza toda la gente a cantar a las armas y demás, se hace un ambiente espectacular. Y el mejor jugador al que me he enfrentado, no lo sé, hay tantísimos, no sé. El mejor compañero que he tenido posiblemente sea Carlos Vela o Xavi Prieto. El que me he enfrentado, pues muchos me han hecho sufrir, la verdad. Yo, sobre todo laterales izquierdos, que yo normalmente juego en banda derecha. Recuerdo a Peña, un jugador del Murcia, del Hércules, un lateral izquierdo que era duro y era correoso, y la verdad que siempre me costaba mucho contra él.
Que tu mejor gol lo hayas tenido que marcar contra la Real Sociedad tiene guasa también, esto, ¿eh?
sí, va, al final igual no es un gol de mucha calidad como tal, porque es un gol de una volea que la tira a romper y va a la escuadra, pero es un gol bonito y sí, me quedo con ese.
Oye, ¿te da un poco de vértigo el vacío después de 19 años?
No, la verdad que no, cero. Pero no, joder, al final no puedo estar más que agradecido. 19 años de carrera, joder, en el mundo profesional y en el deporte.
Me refiero ante la perspectiva de lo que viene, ¿no? Durante 19 años has hecho una vida y ahora tienes que hacer otra, ¿no?
Ya, pero no, qué va, no, porque me parece todo enriquecedor. Al final, yo, cuando eres más joven sí que te tomas el fútbol como si fuera, te quiero decir, solamente el terreno de juego, pero ya cuando te haces mayor, pues mira, ya se te exige otro tipo de cosas, ya eres más, normalmente he tenido la función de capitán, sabes, bueno, te exigen un poco reunirte con el director deportivo, con el nutricionista, con el psicólogo, hablas con la plantilla, te quiero decir, haces un poco más de gestor que de futbolista. Entonces yo creo que esos últimos años también, a nivel personal, también te enriquecen y ahora mismo, pues mira, sea el proyecto que salga, la verdad que me veo preparado e ilusionado para una nueva vida, que la verdad que no tengo ningún miedo, no.
¿Has estado estudiando este tiempo atrás? ¿Qué has hecho?
Sí, he hecho un par de másters y, bueno, sí, mi hermano tenía negocios así de hostelería que la han ido bastante bien y este año pasado hice un máster también en gestión. Entonces, bueno, también he hecho un par de cursos de sommelier y todas estas cosas y, bueno, no sé por dónde tiraré, la verdad, no lo sé, pero bueno, curioso soy y curre la... También soy bastante, así que nada, algo saldrá.
Bueno, lo de sommelier mola, ¿eh? Eso ahí me ha sorprendido.
Sí.
Bueno, pues es Néstor Susaeta que cierra su etapa profesional. 19 años como futbolista, ha dejado una huella espectacular en todos los equipos, aquí en Madrid, en el Alcorcón, en el Rayo y, por supuesto, en el Rayo Majadahonda. Néstor, toda la suerte del mundo para lo que viene, ¿eh?
Vale, muchas gracias y de verdad, os doy las gracias a vosotros, a Onda Madrid, porque recuerdo perfectamente cuando, Alcorcón, pues cuando yo llegué era el club más humilde del mundo y salieron las cosas muy bien, siempre me tratasteis con un enorme cariño y joder, la verdad que lo agradezco y os tengo un especial cariño desde entonces. Entonces nada, agradeceros y nada, y que gracias por todo.
Es recíproco, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias Diego, gracias Blas.
Un abrazo, la próxima le preguntamos por vinos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy confeccionamos el centro del campo del Real Madrid con la llegada de Tchouaméni, una medular plagada de estrellas. Os contamos también cómo está mandando Mbappé dentro del PSG, la petición del entrenador, que sería Zidane. Kylian es el nuevo emperador francés. Vemos los goles internacionales, sobre todo la goleada de Alemania ante Italia y la de Hungría ante Inglaterra. Escuchamos las declaraciones de Godín sobre el Cholo Simeone. Y terminamos con Londres 2012, porque allí el piragüista Sete Benavides quedó cuarto en los Juegos, pero hoy ha recibido el bronce por la descalificación del deportista lituano que ganó entonces la medalla de plata.
7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 9:15 a través del 106, Barça-Real Madrid, la transmisión en baloncesto. A la 1 volvemos mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.